el perquè de tot plegat.
Ha estat membre de Ribatasuna, d'Escola Rita Roc, de Versalles Socialistak i de Batasuna. Ha estat 2 anys a la presó per ordre del jutge Garzón per presumpta integració a ETA. Al febrer del 2010 va sortir en llibertat després de pagar 50.000 euros de fiança. Fa molt que no parla, motiu de més per agrair-li avui la presència en aquest estudi de ràdio. Senyor Fernando Barrena, Egunon, bon dia.
Egunon, bon dia.
No sé si coneixeu, permeta que us coneixíeu, que us he vist que us saludava.
Sí, vam estar l'altre dia a la Mani junts.
Sí, sí, sí.
Les vam saludar.
Com perdones que
escolta? Jo he anat a passar el cap de setmana.
Ho sé, sí, ho sé, ho sé.
No a menjar pinxos i d'allò, sinó a treballar.
Això és un indirecte per algú o...?
No, vaig treballar bastant i vaig estar parlant amb ell, vaig fer una entrevista a la Mari Viu Garteburu i vam comentar amb ell una mica durant la Mani, una Mani bastant impressionant, i per això ja ens coneixia.
Va, sí. Esta madrugada, Arnaldo Tegui, desde la prisión de Logroño, de cumple condena, ha publicado un artículo donde insta al Estado a recuperar los derechos, a restaurar o recuperar los derechos civiles y políticos de los vascos. ¿Qué espera ahora? ¿Cuál va a ser el próximo paso? Después de decir lo que ha dicho ya Arnaldo Tegui, ¿cuál va a ser el próximo paso? ¿Quién debe dar el próximo paso?
Bueno, pues yo creo que indudablemente el gobierno español y el gobierno francés. Si atendemos a la declaración de Ayete, nuestra impresión por lo menos es que constituye en sí misma una hoja de ruta sobre cómo pueden y deben desarrollarse los acontecimientos si realmente hay voluntad por todas las partes de llegar a una fase resolutiva de todo lo que ha venido ocurriendo en el País Vasco en estos años. En esa declaración se insta a ETA a declarar un fin de su actividad armada. Eso, afortunadamente, ya es una realidad. Y, por lo tanto, cabría esperar que en estos momentos tanto el gobierno español como el gobierno francés decidieran abordar esa agenda que, quiero subrayar, a nuestro entender, no debe tener contenidos políticos. Los contenidos políticos deben ser abordados por las fuerzas políticas del País Vasco. Y en estos momentos lo que corresponde es, como digo, abordar esa agenda que de alguna manera tiene que suponer un proceso de resolución que dé carpetazo a las consecuencias de un conflicto, una confrontación violenta, una confrontación armada que durante demasiados años hemos conocido en el país. Y hay temas muy concretos en esa agenda.
Por ejemplo,
estamos hablando de la situación de un colectivo de prisioneros políticos, al margen del debate que puede haber sobre su consideración, sobre qué son y qué han representado, es indudable que son personas que están privadas de libertad por motivación política. Y nosotros, desde luego...
Perdón, estamos hablando en este primer punto de la agenda, ¿de acercamiento o de amnistía?
Estamos hablando que en estos momentos el gobierno español ya debería de poner fin a la política penitenciaria que ha venido manteniendo en los últimos 20 años. Una política penitenciaria que va mucho más allá de la propia aplicación de la ley penitenciaria vigente. Lo que está ocurriendo hoy en día en las prisiones españolas, en lo referido a los presos políticos vascos, no es la aplicación de la legislación penitenciaria. Es un acuerdo, son unas decisiones de carácter político que, hace 22 años decidieron que los presos tenían que estar dispersados en más de 90 cárceles, que no se les podían aplicar beneficios penitenciarios, etcétera, etcétera. Y todo eso se hizo con una evidente motivación política, que insisto, no tiene nada que ver con la ley penitenciaria en vigor. Por lo tanto, nosotros y nosotras pensamos que hay muchas medidas que se pueden tomar desde ya, desde hoy mismo. En primer lugar, un acercamiento de todos los presos y presas a las prisiones más cercanas a su lugar de residencia. Pero, visto en perspectiva, a nosotros no nos cabe ninguna duda de que si este proceso de verdad lo queremos cerrar y dar paso a una fase de diálogo político que tenga como objetivo, un proceso de reconciliación, un proceso de cerrar heridas y cerrar acuerdos en torno a las causas de este conflicto, la puesta en libertad de todo el colectivo de presos vascos y vascas, no sabemos en qué tiempo, ni de qué manera, en qué formas, será algo que inevitable.
¿Se debe pedir perdón a las víctimas o no?
Bueno, pues es un concepto que está encima de la mesa en la discusión política de la última semana. A mí particularmente me parece que el concepto de perdón es un concepto que no es atribuible a la discusión de nivel político, ¿no? El concepto de perdón me da la impresión que es un concepto más ligado a consideraciones éticas, consideraciones morales, consideraciones incluso religiosas. Pero desde luego
a lo que ha pasado, ¿no?
Sí, pero desde ese nivel de análisis, yo creo, ¿no? Yo creo que en lo que se refiere al análisis político y a la búsqueda de soluciones, a los que estamos en la batalla política, nos corresponde más poner soluciones encima de la mesa y buscar vías para que esa reconciliación incluso sea posible. Si esto necesita un ejercicio colectivo de reconocimiento por diferentes partes de que se han cometido errores en el pasado y que realmente hay una voluntad manifiesta personal y política de dar paso a una nueva fase, nosotros no vamos a evitar poder participar de esa manera.
Pero, señor, esa reconciliación que está hablando, una reconciliación es un acuerdo entre dos partes. Si usted pide un acercamiento de presos primero y después una amnistía, ¿no cree que tiene que haber también una demanda de perdón, aunque sea por motivos éticos o religiosos, lo que sea, por parte de aquellas personas que han asesinado a gente?
Yo insisto en que, desde luego, a nosotros no nos van a faltar, no nos va a faltar ni motivación ni voluntad a la hora de abordar una dinámica de ese tipo, en absoluto. Pero, desde luego, lo que tampoco queremos ocultar ni que pase desapercibido es que, en lo que se refiere a todo este capítulo de víctimas, reconciliación, etcétera, etcétera, hay una necesidad de abordarlo con valentía y generosidad por todas las partes, pero quiero subrayar este por todas las partes, porque en esos momentos creo que se está intentando vender una visión unilateral de un conflicto. Parece ser que algunos partidos, algunos medios de comunicación también quieren vender un relato concreto que consiste en decir que aquí no ha habido más que una tipología de víctimas, solamente una parte ha utilizado la violencia, y es por lo tanto a esa parte a la que le corresponde pedir perdón y tomar medidas de ese tipo. Nosotros estamos dispuestos a todo lo que sea necesario, pero siempre entendido desde el prisma de un desde un conflicto de carácter multilateral que ha generado víctimas por ambas partes, y por lo tanto consideramos que es fundamental abordar esta cuestión desde la perspectiva de que para nosotros de ninguna de las maneras ha habido víctimas de primera y de segunda categoría.
Déjeme que hoy hablaba de un artículo de Arnaldo Otegi, hoy hay un comunicado, hoy hay un artículo en El Mundo de José María Aznar y que pide extrema firmeza del Estado de Derecho para que no hagan concesiones a ETA, de quien dice textual, continúa teniendo un único objetivo, que es matar para imponer su proyecto totalitario. Más que el artículo de Aznar, déjeme preguntarle, ¿se ha acabado ETA definitivamente?
Se ha acabado definitivamente y sin posibilidad de marcha atrás la actividad armada por parte de ETA. Yo creo que eso es muy importante interiorizarlo y tenerlo muy en cuenta, y es una decisión que a nuestro entender abre un antes y un después.
¿Pero no pueden haber excisiones?
Yo creo que mi percepción personal es que no. Yo creo que no. También teniendo muy en cuenta que esta es una decisión que en estos momentos hace pública ETA, pero que es una petición que se le viene haciendo desde la propia izquierda abertzale desde hace 2 años. No olvidemos que las decisiones se toman en este momento y se hacen públicas en estos momentos, pero hay un proceso de debate y un proceso de maduración en las propias bases de la izquierda abertzale, que con más de 8.000 personas participando en ese debate decidieron que la izquierda abertzale tenían que encaminar su acción política de un modo diferente, y que concluyó que esa acción política tenía que caracterizarse única y exclusiva por vías democráticas y pacíficas. Y bueno, para nuestra satisfacción, ETA 2 años más tarde, pensamos que después también de hacer su propio proceso de maduración, ha tomado esa decisión, y para nosotros eso es un gran motivo de satisfacción. Satisfacción porque da fin a esa actividad armada, pero desde una perspectiva de militante de la izquierda abertzale, satisfacción porque esta decisión viene a refrendar una actitud y una propuesta, una conclusión de un debate que la izquierda abertzale ya puso encima de la mesa y solicitó hace 2 años.
Jordi Barbeta, Rafael Nadal, Gemma Galdón, Vicent Sánchez, preguntes pel nostre convidat, per Fernando Barrena. Rafael Nadal.
No, yo no, es una cosa, hoy hace un momento estábamos discutiendo aquí que a veces habría que ir tratando los temas uno a uno, ¿no? Y por tanto yo entiendo que desde su perspectiva haya víctimas en las dos partes, que usted reivindique que hay víctimas del GAL, que hay víctimas de tortura en algunos momentos de la vida policial en el País Vasco, que haya presos por una ley de partidos en la que la mayoría aquí estamos en contra, pero que además en muchas ocasiones ha sido forzada. Uh-huh. Pero eso no debería excluir lo otro. Es decir, a mí me gustaría saber, usted hoy que está en Barcelona, ¿pide perdón a las familias que han dejado víctimas inocentes todas, porque todas las víctimas, entiendo, de cualquier conflicto político son siempre inocentes. Las víctimas de Percor, usted pide perdón a las familias de Percor, a las familias de Vic, a las familias de Sabadell, a la familia Lluc, a la familia Gervella, a la familia de Santa María. Insisto, y después podemos hacer una coma y usted me puede pedir si yo apoyo la petición de que se pida perdón por las víctimas del GAL.
Bueno, yo en particular, si la pregunta me la hace a mí, a Fernando Barrena, desde luego yo creo que es una pregunta que no tiene, con todos los respetos, mucha razón de ser, porque bueno, en mi caso yo soy una persona que siempre he estado en la acción política, he trabajado única y exclusivamente por métodos políticos y pacíficos.
Rectifico, ¿a usted le duelen estas muertes? ¿Usted lamenta estas muertes?
Por supuesto, y yo quiero decir que no solamente
¿usted expresa su solidaridad a estas víctimas?
Por supuesto, yo creo que no solamente yo, me atrevería a decir que la izquierda abertzale en su conjunto es muy empática, con la situación de las víctimas en general, muy empática, y esa empatía se deriva de una realidad muy concreta, y es que la izquierda abertzale, su militancia, su gente, su base social, a través de los años, valoraciones políticas aparte, sabe en primera persona lo que es perder familiares, perder amigos, tener a la gente en prisión y pasar por situaciones durísimas. Yo creo que el dolor y el sufrimiento no conoce colores políticos. Esa realidad, como digo, es muy cercana a nosotros y, por lo tanto, yo creo que estamos en condiciones de ser muy generosos, incluso políticamente, a la hora de abordar el reconocimiento debido a las víctimas. Pero eso me parece fundamental.
¿A usted le gustaría que los activistas de ETA pidieran por su parte perdón?
Yo creo que con el tiempo todo llegará, y eso es algo que les corresponde a ellos decidir, desde la perspectiva, como decía antes, que es un concepto, el perdón es un concepto más moral o ético que político, pero no olvidemos que al margen de las posiciones políticas, en este conflicto lo que ha habido enfrentadas son personas, y esas personas, quiero creer, en su globalidad, salvo excepciones que seguro que habrá, pero que no creo que signifiquen nada políticamente, esas personas están deseando pasar página y sentar las bases para una nueva convivencia.
Gemma.
Sí, y una cosa que me ha sorprendido del debate de los últimos días, bueno, me ha sorprendido o no, conociendo este país, pero es la atribución del cese del conflicto al papel de la ley de partidos, de la vergonzosa ley de partidos, y negarle cualquier papel a la izquierda abertzale o al éxito electoral de Bildu. En el País Vasco, ¿cómo se vive esa atribución, esa victoria casi militar, como se describe el cese de la actividad armada de ETA, pero también esa atribución a la ley de partidos? ¿Realmente ha contribuido en algo la ley de partidos a que lleguemos aquí, o sin ley de partidos igual hubiéramos llegado aquí antes?
Bueno, es curioso que se haga ese debate cuando la ley de partidos principalmente es una ley ad hoc, con lo cual ya dice mucho de su tramitación, ¿no?, y de su contenido supuestamente democrático, para ilegalizar a una formación y a un sector político en concreto, ¿no? La ley de partidos, nosotros siempre hemos defendido que, además de ilegalizar a la expresión de política de la izquierda abertzale, lo que pretendía es sacar de fuera de la circulación política y electoral al independentismo vasco. Y fue bastante evidente y subrayó esa idea que nosotros teníamos, seguimos teniendo, que cuando esto ocurrió, otros sectores abertzales del País Vasco, incluido gente cercana al PNV, se tentó la ropa porque veía hacia dónde apuntaban esas intencionalidades, ¿no? Desde luego, en estos momentos se están haciendo discursos que nosotros consideramos son muy exagerados, son muy sobreactuados, son de parte, y creemos que si el objetivo es buscar puntos en común, están fuera de lugar. La cantinela de la derrota política, de la derrota militar, pues la venimos conociendo desde los últimos 50 años. Cada semana se hablaba de la derrota política e incluso militar de ETA o del independentismo vasco, ¿no? Por lo tanto, esa cantinela para nosotros no es nueva. Y realmente, bueno, pues si alguien quiere hablar de derrota del independentismo, derrota de la izquierda abertzale, no han tenido otro remedio, etcétera, etcétera, pues yo, la verdad, yo cuando estoy en el País Vasco miro a mi alrededor y veo una izquierda abertzale que en estos momentos es mayoritaria en presencia municipal en todos los ayuntamientos del país, con 1.200 concejales, con 123 alcaldes, gobernando la Diputación de Gipuzkoa, con posibilidades de ser la fuerza más votada el próximo 20 de noviembre y con posibilidades de acceder a la Lehendakaritza en las próximas elecciones autonómicas del País Vasco, ¿no? Si eso es una derrota, pues desde luego yo he conocido derrotas, porque el que anda en política sabe lo que es ganar y perder, y la verdad es que esto a mí no me parece que tenga sabor de derrota.
Somriu Barbeta. Digues, Jordi.
No, porque yo creo que el tema de las víctimas y de los presos y tal, pues seguirà el seu curs, i jo suposo que amb el temps, pues, amb tranques i barranques, segurament amb pentes i rodolons, es anirà resolent. A mi m'interessa el futur polític, no? Perquè jo crec que parteixo de la base de que ETA era el principal problema perquè el País Basc avancés cap a l'objectiu de la independència. És a dir, quan tu tens un grup que deslegitima la causa, no hi ha res a fer. Ara, és, clar, no sé, si el Parlament de Vitòria decideix proclamar la independència, pues, encara que anirà contra la Constitució espanyola, evidentment, però ja no surt el mateix. Tindrem aquí un xoc de legitimitats complicat. Per tant, a mi el que m'interessaria saber és quina és l'estratègia política de l'esquerra Berzali. D'entrada, el fet de considerar-se d'esquerra vol dir que la seva preocupació prioritària serà acords amb altres partits d'esquerres, com per exemple va prioritzar aquí Esquerra Republicana en un moment determinat. No li anant gaire bé, per cert, però bueno, és una opció, no?
Sí.
O bé voldran fer un front sobiranista que pugui des del Parlament de Vitòria doncs plantejar, diguem-ne, forçar, diguem-ne, la legalitat espanyola.
Bueno, nosotros, desde luego, tenemos una tradición abertzale independentista, pero también no nos duelen prendas en decir que somos gentes de izquierda y que queremos aportar desde un proyecto político que tiene como fin la transformación social, evidentemente. Y por lo tanto, estas preguntas muchas veces me dan la impresión, son como las que se dice, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá, no? ¿Qué es, ante la izquierda o el país? Para nosotros no es una disyuntiva aceptable, para nosotros es el país y la izquierda. O sea, nosotros queremos que los vascos sean dueños de su propio futuro.
Bueno, pero papá y mamá es el PNV y el PSOE en este caso, ¿eh?
Probablemente, pero desde luego nosotros queremos un país vasco independiente, no solamente para que sea independiente y tenga unas fronteras, sino para que tenga capacidad de decisión también sobre las políticas sociales y sobre la protección social que necesitan las clases trabajadoras y más desfavorecidas, que para nosotros, desde nuestra perspectiva de izquierdas, pues son prioritarias, ¿no? Pero desde luego, con esto no quiero evitar ningún tipo de respuesta. Nosotros, a corto plazo, pensamos que esta es una fase política caracterizada por la acumulación de fuerzas en torno al derecho a decidir. Para nosotros eso es fundamental y, por lo tanto, eso es lo que venimos haciendo con Bildu, eso es lo que seguimos haciendo con la presentación de Amaiur en las elecciones a Madrid, y eso es lo que vamos a seguir haciendo desde cualquier ámbito político institucional en el que estemos presentes.
O sea,
si el Partido Nacionalista Vasco está dispuesto a entrar en esa dinámica, tiene la mano extendida, desde luego desde ya. Pero nos da la impresión que el Partido Nacionalista Vasco, a pesar del discurso, no está en esa. Nosotros hicimos una oferta para concurrir juntos en una candidatura en defensa del derecho a decidir, básicamente, a las elecciones de noviembre. Y el Partido Nacionalista Vasco, en base a un cálculo, puede ser erróneo, ¿no?, pero es totalmente legítimo, decidió que no y que tenía otras prioridades y tenía otro análisis. Como digo, muy respetable, pero nos da la impresión que no está a la altura de las circunstancias de lo que el país necesita en estos momentos.
Pregunta directa, Vicenç, sisplau.
Només una petita reflexió prèvia. Jo crec que la política és ètica. I crec que com que la política és ètica, i precisament ETA no és el que alguns diuen que és moltes coses, però no, perquè també ha tingut un component important de política, hauria d'incloure també l'ètica. I l'ètica passa per demanar, per reconèixer el mal que s'ha fet i demanar perdó. Ja ho faran o no ho faran, però jo crec que això s'ha de dir. La pregunta és molt clara. És a dir, ETA, si en definitiva al final ha acabat de matar, és perquè ha dit, escolta, traurem la reivindicació política del plantejament que fem a la societat. I ara només hi haurà una... I aquesta reivindicació política passa a l'esquerra Berzali. Molt bé. Ara nosaltres només farem, per dir-ho així, una reivindicació tàctica, logística, que és que aquesta situació s'ha d'anar canviant. I, per tant, esperem un gest. Tal com estem mirant pel que ha dit el PSOE, el que ha dit algun govern que s'està morint, i el govern que vindrà, aquest gest no hi serà. No el faran. Vostè creu, que és més que ho estan dient, però acabaran fent un gest d'acostament de presos o el que sigui? Realment hi haurà algun gest? O que no hi haurà cap gest i no passarà res? El senyor Aznar avui està dient, no, és que s'ha de... lo que tiene que hacer España o el Estado es no ceder. I què passa si l'Estat no cedeix ni un dit? I tot continua com estava.
Fernando.
Bueno, pues que no pasará res, no estoy en absoluto de acuerdo. Pasará y pasará mucho. No seguramente en la dirección que todas esas posiciones políticas esperarían. Insisto, lo he dicho al principio de la entrevista, que las decisiones que la izquierda abertzale ha venido tomando en estos últimos años son de carácter estratégico, unilaterales, irreversibles, no tienen vuelta atrás, y la apuesta por la política y los medios democráticos y pacíficos de la izquierda abertzale están ahí, insisto, no hay vuelta atrás. Nadie va a esperar, como muchos sectores inmovilistas del Estado esperan, nadie va a poder esperar que la izquierda abertzale haga un discurso con las tripas y diga, ah, no queréis, pues ahora esto cambia. En absoluto, es una decisión que tomamos nosotros desde nuestro propio convencimiento, desde nuestra capacidad de análisis mayor o mejor o peor, pero que es firme y no tiene vuelta atrás. Eso yo creo que hay que tenerlo muy presente a la hora de analizar cuáles son las posibilidades.
¿Y qué pasará? ¿Qué es la reacción? Si no hay una involución que una otra vegada capa.
Pues yo me atrevo a aventurar que si los partidos mayoritarios en el Estado español en estos momentos no se dan cuenta de que en el País Vasco hay una mayoría social que les exige moverse y que les exige aprovechar esta oportunidad para cerrar de una vez por todas, dar carpetazo a la confrontación violenta, a la confrontación armada, esos partidos políticos van a ser partidos que lo van a pasar muy mal en el ámbito político y electoral en el País Vasco. No me atrevo a decir que es lo que ocurrirá en otros países, en otras partes del Estado, pero yo creo que posiciones inmovilistas, seguir analizando la nueva realidad con la plantilla del pasado, con la plantilla de no hay nada nuevo, no me puedo mover, no hay nada que hacer, etcétera, etcétera, el famoso discurso de solo hay un relato, solo hay unas víctimas, solo... Pues yo creo que la sociedad vasca les va a pasar por encima.
Entonces la reacción sería una reacción electoral.
Una reacción, como no puede ser de otra manera, que tiene que ser una reacción política, social, y que tiene que limitarse a eso, evidentemente, que es la que va a cambiar las cosas.
Son les 10 del matí i aquí ho deixarem, senyor Fernando Barrena. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al MonarraQ i haver fet aquestes declaracions que li agraeixo molt. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I... Rafael Nadal, que volia comentar una cosa sobre l'article que avui apareix a La Vanguardia.
Sí, que demà comencen fires a Girona i com sempre...
Demà fem el programa des de Girona.
A part del pregó, hi ha sempre un pregó no oficial que es converteix en l'acte cultural central, que aquest any serà la presentació d'un llibre de Modest Prats el dissabte a la tarda, Les homilies de Medinyà, un llibre que recomano a tothom perquè és una gran llàstima que Modest Prats no seguís escrivint, sobretot quan va començar el 80, un dietari extraordinari, però és un llibre d'una bellesa enorme. És un llibre estranyament de conferències, homilies, però hi ha una homilia contra un al·legat contra la pena de mort brutal, i després existeix un dietari amb una prosa bellíssima, molt, molt, molt interessant.
Queda dit. Rafael Nadal, Gemma Galdón, Vicent Sánchez, Jordi Barbeta. Fins la setmana que ve. Bon dia a tots quatre.
Bon dia.
El perquè de tot plegat.